Entramos en profundidades con el profesor José María Pozuelo y Bancos, que es catedrático y crítico literario. Vamos a conocer algunos detalles de su personalidad para aquellos que no sepan quién es, y ahora lo saludamos. Eva.
José María es concretamente escritor y catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Murcia y uno de los teóricos y críticos literarios españoles más acreditados. Además de sus artículos y monografías especializadas, colabora en el suplemento cultural del ABC, haciendo reseñas de obras de literatura española actual. Su primer libro fue El lenguaje poético de la lírica amorosa de Quevedo. Y destacan entre sus más de 15 libros Desafíos de la teoría, literatura y géneros, que publicó en Venezuela, y su último libro, Novela española del siglo XXI, con capítulos monográficos dedicados a autores españoles de este siglo, como por ejemplo Arturo Pérez Reverte.
Caray, eso de publicar en Venezuela ahora puede ser que esté hasta mal visto. Fíjate cómo están las cosas por lo de los intelectuales estos que decíamos.
Por eso lo he destacado, me ha parecido curioso.
Profesor Pozuelo, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Voy a explicar lo de Venezuela.
Por si acaso.
No, hay una muy prestigiosa universidad llamada de los Andes, que no tiene nada que ver con el chavismo, es más, ha sido perseguido parte de su profesorado porque ha ocurrido allí pues una persecución ideológica que es conocida, quiero decir que no es nueva, en la cual han sufrido pues lo que suele ocurrir, siempre empiezan por los medios de comunicación, que son un poco la avanzadilla, pero también el control del pensamiento universitario. Uh-huh. Eso. Y, por tanto, por cierto, es muy novedoso y tengo que dar la enhorabuena a los que lleváis el programa porque el elenco o de temas que habéis elegido son de una enorme actualidad y todos tocan problemas nucleares, tanto el cambio climático como el problema de la especie de censura que muchos intelectuales norteamericanos están sintiendo ya por el establecimiento de algún tipo de doxa que está ya hace mucho en las universidades americanas. O sea, ahora ya, por ejemplo, pues Chomsky o Salman Rushdie o Margaret Atwood o John Bumble o Martin Amis, o en fin, que son nombres muy poco sospechosos de ser manipulables, han llamado la atención sobre algo que está ocurriendo en Norteamérica desde hace años. Yo he estado de profesor en Estados Unidos 3 veces, enseñando en semestres, y a mí no me dejaron hablar de Julio Cortázar.
Caray.
Por no ser argentino.
Sí.
Y es algo que no me había ocurrido nunca. Yo pensé, bueno, que... Y ahora, por ejemplo, hay un concepto como es el de la apropiación, que es casi peor que el de la cultural correctness o corrección política, que implica que ¿quién eres tú para hablar de la mujer si eres un hombre? ¿O quién eres tú para hablar de la homosexualidad si eres un heterosexual? ¿O quién eres tú para hablar de ese sistema de apropiación? Se denuncia como apropiación. Si tú no eres negro, no puedes hablar de esto. O si tú no eres tal, con lo cual se está correspondiendo con un sistema identitario netamente peligroso, porque finalmente establece una ortodoxia regentada por el grupo, ya sea el grupo que sea, que son los depositarios de la verdad sobre eso. Mm. Pero esto antes ocurría en las religiones, solamente en las religiones y no en las universidades. Ahora ocurre en las universidades.
Me decía Antonio Orejudo, con motivo de la charla sobre su novela Un momento de descanso, yo creo que la primera novela de campus que se ha hecho en España, se ha escrito en España, y decía que la única minoría no protegida en los Estados Unidos es el profesor europeo blanco.
Sí.
Está absolutamente desprotegido.
Desprotegido.
Una alumna suya lo tachó de racista, una alumna negra lo tachó de racista porque la suspendió por motivos exclusivamente académicos.
Académicos, sí.
Entonces, bueno,
sí,
esas
sí.
cosas ocurren. No,
ocurre. Y esto, claro, pero eso está ocurriendo. Por ejemplo, alguien muy poco sospechoso, como Edward Said, que ha muerto. O sea, que no son estos solo los firmantes. Edward Said, que era catedrático en Columbia y es el fundador de los movimientos de poscolonialismo, de los estudios poscoloniales, una línea muy, muy, en fin, fue el primero que llamó la atención sobre el poscolonialismo como fenómeno, ya llamó la atención con un no es esto, lo que le ocurrió un poco a Unamuno con es decir, no, los movimientos progresistas han establecido zonas de ortodoxia de poder y están marginando la crítica. Y entonces, claro, están ocupando los espacios, sobre todo con dogmas. Y por lo tanto, todo lo que sea libre pensamiento o puede ser, en cierta forma, cuestionado. Yo he de decirlo, no sea solo que no me dejaran hablar de Cortázar, sino que hay un fenómeno de autocensura.
Sí.
Yo di un curso monográfico sobre el cuento español del siglo XXI y evité todo cuento donde hubiera una escena sexual. Porque yo ya tengo muchos años y no tengo ganas de leeros. Pero claro, eso implica una autocensura. Yo iba por 6 meses y yo digo, oye, mira, José María, no te compliques. Porque te van a decir.
Sí, te van a decir. Sí, ¿no? Has dicho la palabra clave antes, por donde quiero que sigamos, ¿no? Tanto empezar como seguir esta charla, que es crítica, ¿no? Yo recuerdo que tú hacías esa famosa oposición en clase de Literaturkritik versus Literaturwissenschaft.
Sí.
Con lo cual todos nos quedábamos absolutamente acongojados y decimos, a ver, ¿esto qué es? Esa asignatura se llamaba crítica literaria, entonces. Sí. Y muchos de los incautos que elegíamos esa asignatura pensábamos que íbamos a hacer Literaturkritik, que es la crítica literaria que le ejercen ABC.
Sí.
Es decir, que esa crítica sobre libros. Otra cosa es la teoría literaria y las poéticas que se estudian en la otra vertiente de este palabra alemán que hemos dicho para empezar. Y de las dos vamos a hablar esta tarde,
muy
en la
bien,
medida que el tiempo nos lo permita. Quizá habría que empezar, y un poco a la estela de lo que hemos dicho, por esa teoría literaria que no sea ahora mismo, en este siglo XXI, y con todo lo que tenemos alrededor, cómo recoge la realidad, los movimientos, lo que está pasando. Yo estoy asistiendo sorprendido, en parte, ya cada vez menos, a una serie de hallazgos que todos los días aparecen en los periódicos. Un cuento de fulanito, una novela de menganito, aquello del otro, que habla de lo que está pasando hoy, hace 30 años, hace un siglo, o hace 6 meses o 2 años que lo han escrito, ¿no? Yo no sé si estaba en el inconsciente colectivo, no sé lo que pasaba, y no sé de qué manera, si se hace esto, ¿cómo se recoge todo lo que está pasando en un corpus teórico y si se está recogiendo? Porque oímos cosas que dicen...
Bueno,
hay
un elemento... Yo creo que hay un elemento muy negativo, no quiero ser catastrofista, pero que es la parcelación del conocimiento en estadios o estamentos identitarios. Esto que antes he dicho... Yo una vez, un hijo mío, perdón que lo diga, me dice, José, papá, te han puesto muy bien en Twitter. Digo, ¿quién? Dice, pues Laura Freixas. Digo, Laura Freixas. Y digo, ¿y por qué? Porque es muy una mujer muy feminista
sí.
Y muy esto. Y dice, ¿por qué? Dice, porque eres el único crítico varón que la mitad de tus críticas son sobre literatura femenina. Y entonces yo digo, vaya, y eso llama la atención. Y entonces me puse a reflexionar sobre ese fenómeno. Y resulta que es cierto, en los suplementos culturales, en todos, asignan a mujeres la crítica de libros de mujeres. Cosa que me parece discriminatoria, doblemente discriminatoria. Discriminan al crítico y las discriminan a ellas. Entonces, oye, ¿por qué no puedo yo hablar sobre una escritora argentina, que es una mujer? Lo he hecho hace poco, ¿no? El último premio Anagrama, ¿no? Y entonces, ¿por qué no puedo hablar sobre una escritora o o un escritor, da igual. ¿Y por qué sobre esa escritora está más autorizada a hablar una mujer? ¿Por qué? Este es el elemento, esto creo que se ha perdido. Antes la teoría era omnicomprensiva, pero esta lateralización que está sectorializando en exceso la producción del conocimiento y la transmisión del conocimiento, atribuyendo roles, pero sobre todo, que es lo que más me preocupa, la presunción de que alguien por su sexo o por su raza o por su naturaleza sabe más de algo, ¿no? Una mujer o un hombre pueden saber más claro. O menos, ¿qué quiero decir? Saben lo que tienen que saber. Y estar vinculando la escena de la cultura a las escenas del gender o del género o del gender en el sentido de la atribución genérica, a mí me ha parecido. Entonces, esto está pasando mucho en los estudios de humanidades, en la construcción, por así decirlo, de esferas de apropiación. Y eso, antes la teoría era mucho más compleja. Y también había un elemento, que es exactamente el elemento crítico. O sea, crítico en el sentido de discursos heterodoxos. La literatura no estuvo nunca, no nació para confirmar ninguna idea. Y no nació, o sea, la literatura siempre se situó al margen. Cervantes no era canónico. La novela, cuando Cervantes escribía, era un género menor. Entonces, claro, es que esto hay que saberlo. Y entonces, en un determinado momento...
Cervantes quería ser dramaturgo, realmente.
Sí,
que era lo que
sí,
daba
claro,
dinero,
que es lo que daba dinero. Claro. Y él estaba pensando en otras cosas. O él tenía un horizonte cultural definido, muy concreto. He dicho Cervantes como Virginia Woolf, como quien fuere. Quiero decir, están en un ámbito de creación que es el propio, suyo, pero que ha sido heterodoxo en su época. No hay literatura ni arte que no haya supuesto un paso inesperado o inesperable si es grande. Sin embargo, lo que yo veo ahora es que vamos a estéticas de confirmación. Esto es, a estéticas de I like, de like. Me gusta. Y entonces la configuración de discursos en torno a me gusta está generando particularidades incomunicadas entre sí que están dificultando mucho la comunicación cultural. Entonces, claro, este fenómeno, que es un fenómeno, por ejemplo, eso unido a otro, que es el que ahora más me preocupa, que es el de ese movimiento. Nosotros no hemos atribuido al puritanismo a la izquierda, pero la izquierda se está haciendo puritana. Esto es, ¿pero por qué? ¿En qué medida? En la medida en la cual, por cierto, como en las grandes universidades donde esto nació, que tenían una tradición puritana muy fuerte. Hay que ver, nada más que hay que ver la Casa de la Pradera. ¿No? Sin sexo. Bueno, pues también en las universidades, no voy a nombrar ninguna porque han sido conmigo buenos, porque me han hospedado y me han esto, pero yo he evitado hablar de sexo, como en la Casa de la Pradera.
Y hacer series y conferencias blancas,
claro,
para que no pase esto.
Claro.
Bueno, hablemos también de la crítica de libros, del estado de salud de la literatura en nuestro país, la literatura en español al menos,
sí.
y luego lo que pasa también en esta región, porque yo creo que, no sé si pecamos de ombliguismo, porque somos muy dados a, es magnífico el último libro que ha hecho fulanito, o el libro murciano del año. De verdad, tenemos un peso específico importante.
Buenísimo. Ahora hay tres o cuatro grandes escritores españoles que radican en Murcia y que están generando pensamiento y estudios.
Uno de ellos creo que viene esta tarde a la tertulia, que es Miguel Ángel Hernández.
Sí. Claro. Miguel Ángel está ahora mismo que se sale. Uh-huh. Vamos, yo lo digo no solamente por... declaro ya desde el inicio que soy amigo suyo. Eso es cierto. Quiero decir que no quiero que se traduzca. Pero eso no quita, no lo digo por amigo, porque también soy amigo de alguno otro u otra que son mediocres, o que son mediocres y cuentan con mi amistad, ¿no? Y esto, porque la amistad es una cosa y el ser profesional es otra. Yo estoy hablando de elementos objetivos, ¿no? Ahora mismo, aunque he intervenido también, por ejemplo, en la traducción italiana que se va a hacer, pero ya tiene el dolor de los demás. Traducción al holandés, al francés, al inglés. Claro, y eso para un autor murciano es un enseñamiento. Ayer me cayó un ensayo, me cayó en el correo mío un ensayo de un profesor de universitario, un muy buen ensayo sobre el uso de las imágenes en la novela El dolor de los demás. Hace poco, un catedrático de la Universidad de Málaga, bastante prestigiado, Manuel Alberga, publicó un ensayo, un artículo bastante interesante, que a mí me los mandan porque yo fui el primero que publicó un artículo científico sobre el dolor de demás, un artículo largo, no la reseña que hice, sino ya un artículo de 10 páginas, ¿no? Entonces, claro, como lo conocen o gente que tal, me mandan a mí esos artículos y tal. Yo ahora mismo estoy viendo que está situándose en un lugar alto de la literatura española, ¿no?
Una buena recomendación, sin duda, para este verano. Ya lo hemos comentado con él más de una vez. ¿Quiénes le acompañarían? ¿Quién sería el
Inés Sánchez es bastante Sánchez. Interesante.
Luego con nosotros hace relativamente poco también.
Y también Leonardo Cano, que solamente tiene un libro. Lo que pasa es que Leonardo, un libro que se titula La Edad Media, que es un buen libro, pero es todavía, por así decirlo, está... como le falta pues un segundo libro, una especie de confirmación, ¿no? Uh-huh. Tuvo un muy buen bautismo, pero uno luego ha de pasar a la confirmación y finalmente al matrimonio con las letras, ¿no? Pero ahora está en etapa de preconfirmación, Leonardo. Pero ya Ginés Sánchez, por ejemplo, pues es un escritor también que ha ganado el premio Tusqués, está publicando en Tusqués, está publicando en Anagrama Miguel Ángel, sí. Y me consta que porque quiere, porque podía ir a donde quisiera, que ha tenido ya algún tipo de reclamo de eso,
grupos editoriales más potentes, claro, pero quizá con menos libertad para él.
Sí, claro, efectivamente, no, en eso debe llevar cuidado, ¿no? Porque hay escritores que se echan a perder pensando que ya está todo. Y eso es lo peligroso, ¿no? Pero bueno, ahí hay un elemento que es enormemente interesante en el caso de Miguel Ángel, ya que lo has mencionado.
Miguel Ángel Hernández Navarro.
Miguel Ángel Hernández Navarro, que él es bastante reflexivo. Él es un profesor de universidad, es un profesor de arte, y por lo tanto es muy reflexivo. Entonces sabe lo que está haciendo. No es el que simplemente le sale inocentemente. Ahí es muy difícil repetir éxito si es así casual. No. Cuando no es casual, porque obedece a una poética, por así decirlo, a una poética propia. Sí, es de los buenos. Esos dos he puesto.
Ginés, por cierto, lo que hablábamos del puritanismo de la izquierda, de determinados movimientos, también le han dado por hacer tomar las armas en una novela un movimiento feminista, lo que ocurre en la última. También le han dicho, pero bueno, esto es intolerable. Cuidado, que es una ficción. Quiero decir.
Sí.
Que ni yo lo patrocino, ni lo apruebo, ni.
Podría ser censurado.
Uh-huh. Sí, no. Y es a lo que voy,
es que estamos generando un tipo de... O sea, vamos a ver, estamos generando un movimiento que va a hacer sospechoso el David de Miguel Ángel. Hay que ponerle un taparrabos.
Ya rompieron un dedo en los 90.
Ya lo hicieron. Ya lo hizo Volterra con el juicio final de la Capilla Sixtina. Pues ahora al David de Miguel Ángel hay que ponerle un taparrabos. Porque es una exaltación del cuerpo.
en los museos vaticanos siempre se cubrían los genitales, tanto masculinos como femeninos, con una hoja de parra. Y alguien me contó una idea una vez para una ficción, para un cortometraje, decía que podíamos pensar, ¿no?, en el hallazgo de un cofre o de un arcón enorme lleno de genitales masculinos y demás que los habían estirpado y los habían tapado con la hoja de parra. Imagínate que esto fuera así un poco a la manera de Cinema Paradiso,
sí,
con el corte de los besos.
Claro, pero
final,
es que la iconoclastia, ahí, ¿no?, cuando alguien llega y dice lo talibán antes era de un irracionalismo tremendo. Monumentos artísticos que son dinamitados. Bueno, pero aquí también puede ocurrir. Quiero decir, ahora mismo lo que el viento se llevó es un arte y puede ser dinamitado. ¿Qué manera hay de dinamitar una película? Prohibir que se difunda. No, mire usted, eso es ponerle dinamita a una obra artística. Y ocurre, pero bueno, por supuesto le ocurrió a Lolita de Nabokov, le ocurrió a otros muchos, pero ahora con Otelo. Hay problemas con la representación de Otelo. Claro, pero alguien llega y dice, yo una vez escribí, anticipándome esto hace 12 años, escribí un artículo que era una especie de futurible para entonces. Yo imaginaba que se había descubierto en una universidad de Estados Unidos un manuscrito de Shakespeare, que había sido de una edición que habían comprado la Universidad de Princeton o cualquiera de ellas, ¿no? Un manuscrito de un... y esto. Y que no lo habían... había sido prohibido su representación por un comité de universitario que denunciaba, porque claro, es el moro de Venecia, moro, negro y maltratador, porque a Desdémona que le digan. Y entonces, quiero decir, claro, es políticamente insalvable, políticamente correcto, digo, quiero claro, decir, claro. Es absolutamente insalvable. Pero oiga usted, toda la Biblia es insalvable. Toda la Biblia. ¿Pero dónde vamos? Quiero decir, entonces, claro, en un determinado momento, claro, Otelo, pero acabará con Miguel Ángel, acabará con no sé qué, y ahora, claro, empiezan a tirar, pues claro, o a establecer censura. Fijaos, digo cosas que sé, que yo, cuando sí, sí. He dicho lo de Estados Unidos, o sea, igual, he vivido eso. Pero ahora os digo una cosa, una estudiante de doctorado, que ya es doctora, está trabajando sobre la parodia. Y yo le dije, oye, entre los elementos a trabajar, lo ha hecho sobre Eduardo Mendoza, que es de los escritores españoles, uno de los que mejor manejan la parodia, esto, pero en un determinado momento...
Detectivesca, ¿no?
Sí,
con
sí,
su
claro,
detective, el de la PepsiCola.
Claro, entonces digo, en el momento en el cual la parodia, digo, mira, vamos a hacer en el cine, digo, y entonces le dije, ¿por qué no haces Sueños de un seductor?, que es una parodia que hace Woody Allen como participante, que no es el director de la película, pero sí es el guionista.
Herbert Ross,
que
la dirige.
Esto,
sí.
Sueños de un seductor, sobre Casablanca, ¿no? Y esto. Y ella escribe un artículo científico sobre Sueños de un seductor de Woody Allen. Y en el informe, porque pasa a ser informado por pares, se llama, o por o sea, un informe ciego, o sea, de dos informantes que de modo anónimo informan ese artículo científico. Una o uno, me imagino que sería, no lo sé, bueno, una o uno, le reprocha que trabaje sobre Woody Allen, que es un pederasta.
Fíjate cómo...
Entonces llega y uno dice, vamos a ver, ¿qué tiene que ver Sueños de un seductor con la biografía personal? Que, por cierto, eso está por demostrar.
Dos tribunales han dicho que no hay nada de esto,
claro,
¿no?
Entonces,
es muy
pero
fácil
¿cómo
entrevistar
es
a Pozuelo porque él solo va a los temas. Fíjate que tenía aquí...
¿Cómo
lo siguiente
posible,
te iba a preguntar era Woody Allen.
Sí. ¿Cómo es posible que un pedazo de artista vea limitado? Porque, claro, es que, según eso, claro, la literatura, ¿qué queremos? Y entonces, ¿quién va a representar, por ejemplo, quién va a representar el mal de la agresión a la mujer? ¿Quién va a representar la pedofilia?
Claro.
Es que está socialmente, lo es.
A ver,
es que socialmente ocurre el maltrato.
Esto con el lenguaje ya lo dijo Wittgenstein, lo que no se nombra no existe, lo que no aparece acabaremos creyendo que no existe. Luego habrá que representarlo para ver que sí existe, ¿no?
Y con el mal ocurre igual. Oiga usted que el lobo ofende a Caperucita. Pues no, señor, el lobo es bueno. Y entonces, oiga usted, si al final el ogro es no sé qué, el lobo es bueno, y esto, vamos a la casa de la pradera.
Estamos
como
haciendo
única cosa posible. Sí.
Desde luego estamos representando un mundo irreal, que no es así.
Absolutamente.
¿Qué hacemos con las memorias de Woody Allen? Quería ir a eso, porque yo me he divertido mucho leyéndolas, y aun cuando se mete un poco en el fárrago de la relación con Mia Farrow, que es su actriz fetiche, a pesar de todo, es la protagonista de su película favorita, que es La Rosa Púrpura del Cairo, una de las mejores que tiene.
Que es una de las mejores, por cierto. Que es cervantina, absolutamente.
Totalmente cervantina, efectivamente. ¿Qué hacemos con todo esto, no? Él ya lo dice al principio, dice, hombre, con Mia, dice, yo pasé a pasar a presentar mis respetos a un velatorio, había muerto Thelonious Monk. Él es muy aficionado al jazz, Woody Allen, y Thelonious Monk era un pianista muy, muy conocido. Y dice, pasé por allí por el velatorio a presentar mis respetos y como que estaba incómoda, estaba deseando irse. Y dice, ya debí imaginarme yo algo entonces. Es lo más duro que dice de ella. O sea, es absolutamente elegante en esas memorias. Pero yo no sé de qué manera lo han estigmatizado. De hecho, ha buscado refugio en Europa y en España, en particular,
España.
La última
película. No, pero claro, bueno, porque, no, o sea, quiero decir, no ha tenido editor. Bueno, ha hecho una edición, pero con una editorial menor, porque la editorial que tenía comprado sus derechos, que es una multinacional poderosa, en el momento en que el hijo de, supuesto hijo de Sinatra, perdón, de Woody Allen, que se parece mucho a Sinatra, entre nosotros, aquí entre nosotros, pero es algo que, esto digo que se parece físicamente mucho a Sinatra, pues esto lanzó toda una campaña y entonces el problema para mí es el siguiente. Hay una de las escenas mejor de la vida de Brian, una de las mejores escenas de la vida de Brian, que es la dilapidar, o sea, dilapidar a la adúltera, o al, ¿no?, a alguien que han pescado en un acto de extramatrimonial y es sometida a lapidación, o sea, a pedradas, hasta la muerte. Esto es un fenómeno de salvajismo radical. Bueno, pues ese fenómeno, por cierto, no sé si hoy día se podría hacer La vida de Brian, que está riéndose de
yo creo que sería impensable.
Sería impensable. Pensable. Pero claro, es que nosotros necesitamos reírnos de la de hasta reírnos incluso. La risa es y la crítica y esto siempre hubo una posibilidad en el arte de cuestionar las verdades absolutas.
Fíjate, volvemos a Umberto Eco, ¿no? El miedo de los monjes en El nombre de la rosa, porque el libro segundo de la poética de Aristóteles, el primero estaba dedicado a la tragedia, el segundo a la comedia, y no querían que lo leyeran para que no perdieran el respeto, ¿no?, al pantócrator, a Dios, a la seriedad, ¿no? La comedia, la risa es peligrosa. Volvemos a eso.
Es peligrosa.
Estamos otra vez como en la edad. O sea, si concluimos
abruptamente,
estamos otra vez en la Edad Media.
Pero el problema es que antes estaba localizado en ámbitos muy concretos. Uno llega y dice, el obispo Guerra Campos, pues un obispo, un obispazo, un obispo, vale. Pero ahora son obispas de Yale, que le llamo yo, la Universidad de Yale, obispas. Y entonces uno dice, bueno, pero es que sobre todo no se reconocen obispas. O sea, sobre todo, ¿por qué? Porque se genera un discurso respecto del cual sientes miedo porque además te la pidan. Públicamente, en las redes, te la pidan.
El tema de las redes, sobre todo.
Claro.
O sea, todo el mundo se cree en el derecho de sacarle la puntillita, todo,
claro.
O incluso ya no que se tiren encima de ti a lapidarte, como tú dices, sino tú te impones autocensura por miedo a que
se
te lancen a
ti.
Claro.
Pero es que
Y a lo mejor antes tú escribías una obra y se quedaba aislada, como mucho, en tu comunidad, pero es que ahora se difunde todo por todas partes.
Pero en el momento en el cual no esté establecido la capacidad de hablar del hombre malo, la capacidad, yo no estoy hablando de no sé qué, de hacer bueno al menos, la capacidad y libertad que tiene que tener el malo para serlo. De lo contrario, si eso no existe, la libertad estará cercenada. ¿En razón de qué bien? Porque, por cierto, entonces, ¿quién define el bien? Claro, entonces, ¿quién define qué es, cuál es el? Y entonces, bueno, entonces ahora, como hay una generalización de peligrosísima, porque, por ejemplo, por el sistema de los medios de comunicación están absolutamente desprotegidos. ¿Por qué? Porque financieramente dependen de campañas o de corporaciones. Por cierto, estamos en una radio que no.
Una radio pública, afortunadamente, radio digo pública, yo siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
No tiene todo cabida, aunque seguramente después de esta entrevista nos darán por ahí en redes, por lo que estamos diciendo.
Pero voy a decir
pero bueno,
algo,
está bien.
Que es así, el que el, se produzca un elemento, por ejemplo, perniciosísimo, y es la el vínculo entre calidad y like. O audiencia. Ahora le llaman audiencia, pero bueno, es lo mismo. Perdón, se llamaba audiencia y ahora son los likes. Y esto. Ese fenómeno, claro, y usted, estamos depauperando progresivamente el sistema de comunicación sobre un bien que además es absolutamente inaccesible e idealizado. No existe la capacidad que el mal desaparezca.
Llevamos 30 y tantos minutos hablando. Podríamos estar otra hora y pico, no nos queda tiempo, nos quedan un par de minutos, pero fíjate lo que da de sí la charla sin proponernos tampoco entrar en demasiadas honduras. Yo no me quiero despedir, pero tiene que ser muy breve, sin que hablemos o sin que nos des, pues ya que estamos de cara al verano también, una referencia de literatura española del momento. Yo sé que hay dos nombres, que yo comparto además abiertamente. Una vez, hablando con Vila Matas, yo hice una referencia a Pozuelo y me dijo, muy, muy interesante ese trabajo, le estaba encantado con lo que te había dicho de él. Pues una vez que estuvo aquí en Murcia, ¿no? Una de las veces. Y él es un hombre muy callado y muy, ¿no?, muy introvertido, no le gusta demasiado los medios. Y el otro es Javier Marías. Y yo no sé si podemos, si hay un triunvirato, si debemos de añadir alguno más o nos quedamos con esa pareja.
Pues Arturo.
Arturo Pérez Reverte.
Sí. Marías, Arturo y Vila Matas, sí, estaría bien. Porque son tres estilos distintos, ¿eh? Aunque, mira, la última de Elvira Lindo es muy buena, ¿eh? ¿Sabes? Sobre el padre, ¿sabes? El título, me acuerdo, A Corazón Abierto, la ha hecho muy buena. Y la última de Almudena también es muy buena.
Lo que está haciendo Almudena con los episodios estos nacionales...
Sí, no, pero la última le ha salido bien.
No está nada mal.
Porque tiene 200 páginas menos.
Y eso a veces se agradece.
Sí,
sí, sí.
O sea, lo que ocurrió con la anterior, que 900 páginas... No, Almudena, el horizonte de 500 páginas es que le sale muy bien, muy bien. Cuando va a más, pero que es como el que ella es una narradora muy potente. Pero esta de Frankenstein, además, va a una zona interesantísima. Hace un homenaje a Carlos Castilla del Pino, a quien yo quise mucho. Era una especie de como un padre para mí. Nos conocíamos.
Grande Castilla del Pino.
Sí.
Yo lo entrevisté una vez hace muchísimos años y es de esas entrevistas en las que aprendes y no se te olvida ya jamás.
Una memoria. Yo además tuve el privilegio de leer el manuscrito de su autobiografía.
La autobiografía.
O sea, porque él tenía mucha confianza en mí y me dio el manuscrito a leer. Bueno, pues ahora Almudena le ha hecho un homenaje a Carlos Castilla con la figura de un psiquiatra en el franquismo, o sea, en plena posguerra, ¿no? Y ahí, claro, había un mundo de los psiquiátricos interesantísimo. O sea, yo recomendaría a Almudena, a Elvira, a Marías, a Arturo, a Pérez Reverte, de Vila Matas ahora, los dos o tres últimos libros los ha repetido algo de fórmula, creo yo.
Sí, sí. Pasa si te gusta. Sí, pues bueno, pero si es metaliteratura, te gusta.
Es metaliteratura. Sí. Digo, pues estamos en una radio para uso de todo el mundo. Y claro, uno dice, hombre, pues ha recomendado Pozuelo a Vila Matas. Digo, ojo, no, yo es un tipo de literatura.
Muy especial,
pero yo estoy
es verdad.
Diciendo libros que ahora mismo están, ¿eh? O este último por ejemplo, La piel, de Sergio del Molino.
Sí, también está bien ese libro.
Mucho.
Y lo que viene tiene buena pinta, porque él se suele documentar muy bien, el que viene sobre la batalla del Ebro, de Arturo Pérez Reverte, sí. Pues debe ser interesante, ¿no? Además, con una brigada mixta, con 2,000 y pico tíos y 14 mujeres en el frente del Ebro, aguantando el empujón de las tropas nacionales, y fue una batalla que se ganó, a pesar de que se perdió la guerra, esa batalla sí la ganó la República.
La batalla del Ebro, sí.
Y debe ser interesante lo que ha escrito en La Línea de Fuego, se llama, yo creo que haciendo un poco un guiño a la letra de en el frente de las brigadas internacionales, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, ¿no? Decía la canción. Bueno, pues Javier Marías, Enrique Vilamatas, Arturo Pérez Reverte, Elvira Lindo, Almudena Grandes, algunos de los nombres que se puede uno acercar, a los que se puede acercar uno este verano para disfrutar de la literatura en español, de la narrativa, fundamentalmente, que es lo que nos hemos centrado. Con Woody Allen, con el manifiesto de los intelectuales estadounidenses, con el miedo a decir las cosas como son, con lo políticamente correcto, en fin, con la descripción del mal que hay que hacerla en algún momento y que hacerle, y que tantas grandes páginas ha dado la historia de la literatura, claro, también al cine y a otras artes. Con José María Pozuelo, catedrático de teoría literaria y literatura comparada, crítico literario en ABC. Pues lo que decíamos al principio de la Literature Critic, que ha sido un gusto, José María. Muchísimas gracias por haberte venido por aquí.
Pues, hasta que, me he encontrado muy a gusto.
Hasta que tengamos otra oportunidad. Muchísimas gracias.